Voy a saludar a don Luis de Guindos, que como saben es vicepresidente del Banco Central Europeo. Don Luis, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, gracias.
¿Está usted teletrabajando? ¿Está confinado? ¿Cómo
está? Sí. Estamos confinados y estamos teletrabajando prácticamente desde hace un mes.
Activemos la memoria. Usted estaba en un sitio muy delicado, en un momento muy delicado, que era al frente de la economía española cuando la crisis desencadenada entre 2007 y 2008 llegó a una cumbre y en la que apareció la palabra mágica de Mario Draghi diciendo haré todo lo que haya que hacer, lo cual calmó un tanto a los mercados. Sin embargo, hoy en día, en esta crisis de un carácter distinto, pero desde luego demoledora, ¿puede también solucionarse con la aparición de usted o de su presidente diciendo haremos todo lo que haga falta y eso lo arreglará?
Bueno, nosotros estamos haciendo ya todo lo que haga falta. Hemos dado toda la liquidez a los bancos y, por otro lado, es muy importante, es decir, el BCE va a comprar algo más de un trillón anglosajón de bonos de la zona euro. A España le van a tocar aproximadamente unos 120.000 millones. Bueno, eso es la principal defensa financiera que tiene en estos momentos la economía española.
¿Eso es lo que los bancos podrán librar con el aval del Estado en forma de créditos a los que lo pidan?
No. Esas son compras directas del Banco Central Europeo.
Son compras de deuda, de bonos.
De bonos públicos, directamente.
Es decir, es un dinero para el gobierno.
Sí, claro. Ajá. Es decir, en última instancia, aunque se compran en el mercado secundario, pero también influyen en el primario. Es decir, lo que hace el BCE es intenta evitar, ¿se acuerda usted de las primas de riesgo?
Sí. Que llegó a 650 en España.
Se disparen. Y, lógicamente, mantener bajo control lo que son los costes de financiación de los diferentes gobiernos para que no haya un incremento de la tensión financiera en estos momentos, que son momentos gravísimos.
¿Da por hecho que vamos a tener una recesión económica al cabo de este trimestre?
Sí, por supuesto. Es decir, yo creo que todos los escenarios que se maneja, pues la Comisión Europea, la OCDE, es que la recesión va a estar aquí. Es decir, la cuestión aquí fundamental es cuánto dura el periodo de confinamiento. Si dura mucho, entonces cada mes aproximadamente, y de acuerdo con cálculos de la OCDE, el PIB caerá en 2 puntos. Si son 3 meses, eso supondrá una caída de 6 puntos.
Esos
cálculos son más o menos correctos.
¿Qué le parece la proposición del gobierno de yo invito y tú pagas? Es decir, no puedes despedir, tienes que seguir pagando, no, es decir, mantienes los gastos pero no hay ingresos. ¿Eso puede llevar a una destrucción del tejido empresarial en España, no sé si en otros países?
Mira, yo no debo entrar en lo que es análisis de políticas concretas, ¿no? Simplemente le diría una cuestión. Yo creo que el gobierno español ha tomado una decisión, que es intentar intensificar el confinamiento, con la esperanza que efectivamente esto acorte todo el proceso de la pandemia, que de alguna forma se rompan todo lo que son las cadenas de transmisión de la infección y, en última instancia, pues a pesar de que esto tiene costes, las ventajas sean superiores, ¿no? Yo le diría una cuestión simplemente. Mire, esta desgracia sanitaria, la pandemia que tenemos, en última instancia lo que va a hacer es una recesión, va a llevar a una recesión profundísima. Y eso lo que supone es que las empresas dejarán de facturar. Y lo que hay que hacer es intentar mantener el máximo de tejido empresarial vivo para que, pasado un cierto tiempo, es decir, unos meses, pues volvamos otra vez a rebotar la actividad económica. Y eso lo que supone cuando una empresa deja de facturar es que hay que intentar minimizar sus costes. Si uno bloquea los costes de una empresa, entonces la única salida es la destrucción del tejido empresarial.
Lo que pasa es que el gobierno español, no sé otros gobiernos europeos, lo que da es el aval para pedir créditos, para seguir pagándole, pero a las empresas en ningún momento les ayuda con una moratoria de costes laborales o de determinados impuestos. Es decir, todo tiene que ir al riñón.
El tema de las garantías es fundamental porque el BCE lo que ha dado ha sido mucha liquidez a los bancos. Los bancos tienen que trasladarla a los clientes, es decir, a las pymes y a los autónomos, etcétera. Por lo tanto, las garantías son importantes. También hay que retrasar todo el tema de cargas fiscales, de seguridad social, etcétera. Y después vuelvo a decirle, lo importante es que empresas que eran perfectamente rentables antes del inicio de la pandemia, pues una vez que pase esta, vuelvan a hacerlo, ¿no? Y que, por lo tanto, que sobrevivan. Eso vale para España y para todos los países de la zona euro.
Lo que usted me decía, esos 130.000 millones para comprar deuda a los países y decirle, toma dinero en efectivo y a ver cómo te financio, ¿eso es más o menos los coronabonus que se piden o es otra cosa?
No, es completamente diferente. El BCE, esto es actuación directa del BCE. Vamos a ver, yo estoy a favor de los coronabonos, creo que es una señal de
solidaridad. Pero dígame qué serían los coronabonos.
Los coronabonos serían una emisión de deuda mutualizada por parte de toda la zona euro, por decirlo de alguna forma. Entonces, que no fueran bonos emitidos por España, por Italia, por Alemania, sino por una institución comunitaria. Pero, lo vuelvo a repetir, no es ni el único instrumento de defensa, ni seguramente el más potente. El más potente, sin duda, es el Banco Central Europeo, que está haciendo frente, vuelvo a repetirle, a esa situación de necesidad de financiación de algunos países con posiciones fiscales más vulnerables y que, evidentemente, no surja el problema de la prima de riesgo, no haya un incremento de los costes de financiación.
En la crisis del 2008 ustedes me miraban con las luces largas, porque era una crisis, en fin, además la crisis del euro, todo se juntó en aquel momento, pasaron 4 años antes de que se empezara a respirar. En esta ocasión es un virus que a lo mejor dentro de un mes ha sido dominado de alguna manera o dentro de 2 meses la cosa puede volver a respirar. Sin embargo, nunca 2 meses hicieron tanto daño. ¿Van a ser estas peores consecuencias que la de entonces?
Bueno, va a quedarlo. Si son 2 meses, yo creo que la caída del PIB, pues tendremos una recesión, pero no será una recesión excesivamente profunda. Si ya nos vamos a 3 meses, pues la cosa empieza a ser más grave. Pero déjeme, don Carlos, que le diga una cuestión. Creo que es importante tener en cuenta que en estos momentos, desde el punto de vista económico, en una situación de emergencia como la actual, Europa sigue siendo el principal escudo económico financiero de una economía como la española. Yo antes le comentaba lo que ha hecho el BCE. Es decir, si no tuviéramos un banco central como el BCE actuando en interés del conjunto de la zona euro y también en interés de la economía española, en estos momentos los costes de financiación de la economía española estarían disparados. Uh-huh. Fíjese, en una situación como la actual, superponer a la crisis sanitaria, a la crisis económica, una crisis de deuda. Y eso lo está evitando en estos momentos el BCE. Por lo tanto, ahí hay un elemento de solidaridad importante. Y déjeme también que le diga una cuestión. También hay otras actuaciones. Por ejemplo, el BEI va a sacar una línea de avales. Los presupuestos comunitarios empezarán a funcionar y a comprar material. Es decir, las instituciones comunitarias están actuando y están actuando de forma solidaria con todos los países y también con los países más vulnerables, ¿no? Como es el caso de España.
Sin embargo, el gobierno español está que trina, o al presidente del gobierno español se le pone mandíbula dura cuando habla de Europa, especialmente por Alemania y por Holanda, que ponían trabas a los coronabonos famosos, ¿no? Es decir, que hay veces que de forma, no sé si un tanto irresponsable, se excita como excusa particular el cierto euroescepticismo.
Bueno, yo no voy a entrar en valoraciones de situaciones concretas, pero yo simplemente le doy los datos. Es decir, en estos momentos, la actuación del BCE, los 750.000 millones que aprobamos de actuación hace poco, más los 120.000 que aprobamos hace justo antes, más los 240.000 de compra de bonos de deuda pública que teníamos anteriormente, es sin duda el principal elemento de tranquilidad en los mercados financieros para que la deuda pública, no solamente de España, sino también de otros países, no se dispare en su coste y no surja otra vez el problema de la prima de riesgo.
Un país que tiene una deuda del 98% como España, no es el que tiene más en Europa, desde luego. Hay alguno que todavía tiene más de esa proporción. Con este incremento de deuda, ¿cuántos años se hipoteca?
Bueno, sin duda va a haber un deterioro muy importante de los presupuestos, pero fundamentalmente porque la recaudación va a colapsar. Aquí hay que ver quién paga impuestos de sociedades o IVA, o IRPF, o cotizaciones a la seguridad social. Pero yo a eso, en ese momento, le vuelvo a repetir. Es decir, la esperanza que tenemos todos es que esta situación, esta desgracia, sea temporal. Entonces pueden ser 2, 3 meses. Sí, tendremos un incremento de deuda. Pero lo importante es que después nos volvamos a poner en pie y la economía española vuelva otra vez a generar actividad, como venía ocurriendo anteriormente, ¿no? Y empleo. Esa es la gran esperanza.
Sí. Tengo un minuto por cabeza, pero nada más que un minuto entre pregunta y respuesta. Le quiere saludar, por ejemplo, Ignacio Camacho.
Buenos días, señor Guindos.
Muy buenos días.
Yo quería preguntarle si usted cree que algunos países de Sudeuropa, en concreto España, podrían entrar a medio plazo en otro escenario de rescate.
No, yo creo que es diferente, es completamente diferente a lo que ocurrió en el año 2008, 2009, 2010. Esto es un, por decirlo de alguna forma, esto es un choque que nos afecta a todos, va a ser una pandemia que va a afectar a todos, ¿no? Y entonces es otro tipo de actuación diferente. Yo creo que no valen los esquemas que teníamos en el 2009, en el 2010 para aplicarlos en estos momentos.
Paco.
Sí, bueno, siempre es un privilegio tener al señor de Guindos en los micrófonos. Yo quería aprovechar la ocasión para hacerle 3 preguntas muy breves. Una, se está repasando un poco casi todo el abecedario sobre el tipo de recuperación que se puede producir. Se dice una recuperación en V, en L, en un proceso en U. Es decir, dentro de ese escenario, ¿en qué se situaría? En segundo lugar, ¿qué le parece la paralización de las industrias esenciales, como han tomado algunos países como España? Y en segundo lugar, como nos acusan los países del norte, España vamos a desaprovechar la ocasión de su crecimiento para reducir el déficit y ahora nos pasa factura.
Bueno, empiezo por la última. España redujo su déficit. Hay que recordar que en el año 2011 teníamos un déficit público en el 9,6% y lo bajamos al 2,5%. Lo que pasa es que tenemos un nivel de deuda elevado, cerca del 100%. Pero España ha hecho sus deberes también, hizo sus deberes desde el punto de vista que tenemos un sistema bancario que no presenta en estos momentos dudas. Hizo una reestructuración bancaria que yo creo que fue exitosa y después es un país muy competitivo. Sector exterior es la principal fuente de crecimiento de la economía española, ¿no? Eso es lo primero. En segundo lugar, la forma de recuperación dependerá del tejido empresarial que sobreviva. Por lo tanto, es lo que vuelvo otra vez a lo que comentaba anteriormente. Si conseguimos que durante el cruce de este desierto que tenemos ahora, de esta tragedia que tenemos ahora, no se destruya muchas empresas, mucho tejido empresarial, entonces estoy convencido que en cuanto vuelva la normalidad, esas empresas volverán a contratar y volverán a tirar para arriba. Será una recuperación más en V que en U.
Son soles.
En cuanto a la paralización de industrias esenciales, perdón, Carlos.
Bueno, hay uno, vuelvo a decir, es una decisión política. El gobierno piensa que con esto va de alguna forma a acelerar la famosa aplanamiento de la curva de infección y es una decisión, ojalá salga bien, pero tiene coste económico, evidentemente.
Son.
Sobre esto último, señor de Guindos, buenos días. ¿Ustedes, si estuvieran en el gobierno, hubieran hecho lo mismo? Decía Herrera, no sabemos qué habría hecho otro gobierno. ¿Hubieran actuado igual?
Mire, no se lo puedo decir esto, si me permite. Yo creo que le vuelvo a repetir, es decir, aquí esto es una crisis de una naturaleza distinta. Yo creo que, por ejemplo, medidas, el tema de los avales, de las garantías, fue una medida correcta, yo valoré positivamente. Hay que intentar minimizar el coste de las empresas y hay que intentar que sobrevivan el mayor número de empresas posibles. Porque, vuelvo a repetirlo, esto pasará y eso será temporal y esa es nuestra esperanza.
Pero la última pregunta, si usted fuera ministro ahora mismo, ¿sería partidario de un parón total de la economía durante un periodo corto de tiempo?
Me va a permitir que no le conteste. Yo ya no soy ministro, lo fui por más de 6 años y ahora estoy en el BCE. Y lo que sí le puedo decir es que en el BCE haremos todo lo posible para mantener el euro unido y haremos todo lo posible y lo imposible para que la financiación de las economías de la zona euro, incluido la española, sea la mejor posible y en las mejores condiciones posibles.
Don Luis de Guindos, muchísimas gracias por atenderme. Muy buenos días.
Adiós, buenos días.